Pero lo fundamental es que tengamos claridad y que tengamos un horizonte común, una pelea común, y si queremos que la gente vuelva a caminar junto a nosotros, tenemos que dar ejemplo de que las diferencias políticas no pueden transformarse y pueden evidenciar lo peor del ser humano.
Pese a los llamados a la unidad desde el socialismo democrático, persisten las diferencias al interior de la oposición. En el Frente Amplio y el Partido Comunista existe cautela frente a la postura adoptada por el PS y el PPD, en un escenario donde la desconfianza sigue dificultando la coordinación entre los partidos. No obstante, el senador comunista Daniel Núñez adoptó un tono más conciliador al señalar que, cuando se prioriza el bienestar de la ciudadanía, la oposición ha sido capaz de actuar y votar de manera conjunta.
Pero tiene que estar informado, y nosotros, junto con Paulina, junto con los otros senadores aquí presentes, defendimos ese derecho. Votamos, por supuesto, alineados, unidos como oposición.
Así, el foco continúa sobre el socialismo democrático y el efecto que estas diferencias internas podrían tener en la unidad de la oposición y en su capacidad para articular acuerdos en el Congreso.
En Radiograma, resumen de noticias.
El juzgado de garantía de Temuco decretó prisión preventiva para 27 personas vinculadas al Tren de Aragua en medio de una investigación por asociación criminal, tráfico de drogas y lavado de activos. La rebaja al impuesto de primera categoría corporativa a un 22% generó tensión en el Congreso luego que los senadores del Partido por la Democracia se arrastraran del acuerdo para aprobar el proyecto de mega reforma. Las exportaciones de productos lácteos chilenos alcanzaron un récord histórico de 324,2 millones de dólares durante 2025, impulsadas por una mayor demanda en mercados como México, Estados Unidos y Brasil. Este año podría comenzar a implementarse el traslado de salmón desde la región de Los Lagos hasta el Biobío a través del ferrocarril. El gobierno analiza la posible reubicación de familias en la comuna de Corral afectadas por remociones en masa y la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona. La Dirección Meteorológica anunció la llegada de un nuevo sistema frontal con lluvias intensas en la zona centro-sur que ingresará desde Aysén y alcanzará la región de Valparaíso a mitad de semana. La disputa entre las senadoras Paulina Bodanovic y Daniela Chicardini volvió a tensionar al Partido Socialista en medio del debate de la mega reforma y de las acusaciones sobre eventuales conversaciones con el gobierno. Exactamente 20 horas, 2 minutos.
Con la llegada del invierno comienzan los refríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia. Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuamos revisando noticias en la radio. Recuerde que en Osorno nos conectamos a través del 106.5 y nos contactamos a través de nuestro WhatsApp más 56-642-2171-80 y nuestra línea fija es posible al 642-2171-80. Preste mucha atención porque luego de la fallida exposición del Seremi de Transportes en el Consejo Municipal de Osorno sobre la electromovilidad para Osorno, ahora las reacciones vienen desde el ámbito político. De ello nos cuenta Eduardo Palacios.
Luego de la incertidumbre planteada por el Seremi de Transportes en su exposición sobre el futuro de la electromovilidad para Osorno, indicando que no hay una definición desde el nivel central respecto al financiamiento de este proyecto, han surgido reacciones entre senadores de la zona. Fidel Espinosa criticó la gestión de la Autoridad del Transporte en la región de Los Lagos.
Disculpas más, disculpas menos por parte del Seremi. Sus palabras denotan una irresponsabilidad tremenda que los lleva hoy día a decir atrocidades de este tipo, como cuando en algún momento dijeron dijeron que el Estado chileno estaba quebrado cuando asumió el presidente Kast, lo cual también tuvieron que salir desmintiéndolo en su momento. Entonces, por lo tanto, este Seremi ya nos dio el ancho, no le echa la culpa a todo a Santiago. Un Seremi de transporte tiene que luchar por su región, golpear la mesa en Santiago para decirle a su ministro que la electromovilidad es algo que Osorno necesita, requiere con urgencia.
Agrega que al igual que en otros puntos del país, el positivo impacto de la población justifica la electromovilidad para Osorno.
En las otras ciudades donde hay electromovilidad como Copiapó, ha habido un cambio sustancial en la vida de las personas, para bien. Y se lo he dicho al ministro Quirós en reiteradas oportunidades en el Senado. Nosotros no vamos a claudicar y con los osorninos vamos a luchar para que se cumpla el compromiso del gobierno anterior y que este gobierno tiene que continuar. Es una política de Estado que tiene que sujetarse a las normas de la ética también, que implica que un gobierno tiene que continuar las obras que ya vienen en camino.
Desde la otra vereda, el senador Udi Iván Moreira dice que el proyecto debe continuar por tratarse de un compromiso con Osorno, donde no hay espacio para justificaciones financieras.
No estamos hablando de un tema que podamos desechar por una cuestión de recursos. Además, se venía trabajando hace mucho tiempo por este proyecto. A mí me parece que una cosa así no es la más conveniente, porque a la gente se le aseguró que iba a venir este proyecto.
Moreira llamó a no politizar una necesidad de la ciudadanía de Osorno y afirmó que se deben buscar certezas, pero desde el nivel central.
Las diferencias políticas, las discusiones políticas las podemos tener en el Congreso en Valparaíso, pero en la región tenemos que ser uno solo. Y yo espero que mi gobierno pueda entregarnos mayores antecedentes de los próximos días para tener certeza. Y lo más importante, no hagamos esto a que es una necesidad, un punto político.
Ambos senadores coinciden en la necesidad de obtener una definición desde el nivel central respecto del financiamiento y continuidad del proyecto de electromovilidad para Osorno, iniciativa que contempla la incorporación de una nueva flota de buses para el transporte urbano de esta comuna. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y pese a su visita con amplias actividades, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, no clarificó el estado de dos grandes iniciativas para la región de Los Lagos. La primera de ellas es la futura concesión de la red aeroportuaria Sur, que incluye al aeropuerto El Tepal de Puerto Montt, los aeródromos Mocopulli en Chiloé, Cañal Bajo, en Osorno, y también el aeropuerto de Pichoy, recordemos, en Valdivia. El representante del Ministerio de Obras Públicas no dio certezas respecto de si publicarán esta licitación en septiembre de este año, tal como se programó en 2025, considerando que permitirá ampliar y mejorar los terminales de pasajeros.
No estoy consciente de que haya una fecha comprometida para este año como parte de la red aeroportuaria. Sé que hay un trabajo importante que se está haciendo. El tema aeroportuario es un tema complejo porque involucra a muchos ministerios, digamos. Por lo tanto, sobre ese tema en particular no le sabría decir cuál es la fecha exacta. La publicación de la licitación sí puede ser. La verdad que los programas de concesiones son dinámicos.
La segunda de ellas es el bypass de Castro, obra emblemática por su amplio retraso, considerando que las obras iniciaron en 2015. Si bien había proyección de estas terminen este mes, aquello no fue confirmado por la autoridad.
¿De cuándo se va a abrir el bypass de Castro? No, es un dato que yo tenga ahora en este momento. De nuevo le podemos contactar con la dirección de...
Porque se esperaba que en marzo esto se inaugurara, no se cumplió por parte del gobierno pasado, entonces se esperaba que a finales de marzo esto se cumpliera. Ahora se ha dicho que podría ser en julio, pero no hay certeza.
Yo no tengo esa fecha, la verdad que vinimos aquí a una actividad distinta.
Recordemos que el bypass de Castro debía estar entregado en marzo de este año, lo que se retrasó a mediados de este año justamente. La iniciativa, que ha pasado por tres empresas durante su desarrollo, supera los 50.000 millones de pesos de inversión y busca descongestionar el tránsito de la capital provincial, donde actualmente circulan cerca de 500 camiones diarios por el radio urbano.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Cambiamos. cambiamos de tema a esta hora para contarles que el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, a través de su directorio comunal de Osorno, destacó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que acogió a un recurso de protección en favor de una docente de la Escuela de Artes y Cultura de Osorno, ordenando a una ex apoderada eliminar publicaciones realizadas en redes sociales y abstenerse de difundir nuevos comentarios ofensivos. La controversia se originó luego de que una ex apoderada del establecimiento realizara una serie de publicaciones recientes en redes sociales en las que acusó a la profesora de presuntos malos tratos hacia su hijo y aseguró que el DAEM de Osorno no había adoptado medidas por una supuesta cercanía entre la docente y el director del organismo. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Valdivia concluyó que dichas expresiones excedieron los límites de la libertad de expresión y vulneraron el derecho a la honra de la afectada, ordenando eliminar las publicaciones y prohibiendo nuevas difusiones de ese tipo. Al respecto, desde el gremio informaron que la acción constitucional fue presentada con el patrocinio institucional del directorio comunal. Así lo indicó la tesorera de la organización, Pamela Valencia, quien estuvo a cargo de la redacción y tramitación del recurso.
Realmente estoy a cargo de este recurso. Nuestra abogada, la señora Marcela Fuentes, nos entrega un formato en el cual nosotros ahí evacuamos, ¿cierto?, toda la información que teníamos y planteamos algunos otros argumentos, ¿cierto? A través de este recurso tengamos lo que necesitamos. En este caso, la profesora nos envió todos los pantallazos, ¿cierto?, de redes sociales donde esta persona, ¿cierto?, la injuriaba y vulneraba todos sus derechos. De hecho, la Corte dice que el autotutelaje, ¿cierto?, no se considera libertad de expresión. La idea no era que la profesora tenga que aparecer su nombre en ningún lugar, sino que como colegio de profesores, ¿cierto?, nosotros asumimos este patrocinio.
El Colegio de Profesores sostuvo que la resolución constituye un precedente importante, ya que, a su juicio, no se trata de un caso aislado. Indicaron que en diversas oportunidades, apoderados han optado por exponer públicamente a docentes o recurrir a redes sociales antes de agotar los canales institucionales establecidos para abordar eventuales conflictos.
Estamos muy expuestos a que si pasa algo en un colegio, al apoderado o a la apoderada no le gusta, inmediatamente va a redes sociales, ¿cierto? Y dice con nombre y apellido que el profesor o la profesora, que le gritó, que le dijo que no al estudiante, no sé lo que sea, en vez de seguir el conducto regular. ¿Cuál hubiese sido el conducto regular? Convivencia educativa, ¿cierto? Y lo que ello implica. Pero no sé, hasta antes de este fallo, el comentario de mis colegas era: estamos muy vulnerables y expuestos frente a las redes sociales. Yo creo que después de este fallo nos vamos dando cuenta que sí tenemos herramientas, el daño a nuestra honra es casi irremediable. Para nosotros este fallo es un fallo importante en el hecho de que ya no estamos solos. Ya hay que tenemos herramientas jurídicas que nos pueden ayudar en casos tan graves.
En esa línea señalaron que el fallo reafirma que las diferencias o cuestionamientos respecto del desempeño de un profesor deben canalizarse mediante los procedimientos formales y no a través de publicaciones que puedan afectar la honra de los profesionales. Desde el Colegio de Profesores indicaron que la tramitación del recurso de protección se extendió por cerca de un mes, periodo en el que la Corte recibió los antecedentes y los descargos de la parte recurrida antes de dictar sentencia. Asimismo, precisaron que la docente venía enfrentando esta situación desde hace alrededor de 5 años, razón por la cual el gremio optó por asumir el patrocinio de la acción constitucional para evitar una nueva revictimización de la afectada.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La necesidad de incorporar prácticas sustentables en los hogares y reforzar la educación ambiental en establecimientos educacionales marcaron las conclusiones de la Escuela Ambiental de Invierno realizada en Osorno. Durante el encuentro se abordaron herramientas para reducir la generación de residuos, fomentar el reciclaje y disminuir el desperdicio de alimentos, poniendo el foco en acciones que puedan aplicarse en la vida cotidiana. El director del programa Un Lago Sustentable, Marcelo Rojas, sostuvo que una de las principales conclusiones del encuentro apunta a la sustentabilidad que comienza en los hogares y destacando iniciativas orientadas a recuperar productos próximos a vencer y evitar que terminen como desecho.
Se dio a conocer esta plataforma nueva, por ejemplo, que se llama Chef, que es una plataforma que permite recuperar alimentos que están a punto de vencer, pero también la importancia que la sustentabilidad parte en casa, desde lo doméstico, desde cómo nosotros podemos reutilizar ciertas cosas, pero también cómo ordenamos los residuos reciclables para tener un menor consumo, ¿cierto?, de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con plásticos, con latas.
La tarea apunta a que los contenidos ambientales lleguen a establecimientos educacionales en sus distintos niveles, entendiendo que es ahí donde se construye una conciencia que luego se aplica desde la ciudadanía.
Llevar esta información a los colegios. Y de hecho, nosotros hemos tratado de que año a año la Escuela Ambiental de Invierno transite, ¿cierto?, de poder hacer esta bajada de información a profesionales, educadores de la enseñanza básica y preescolar, y tratar de incorporar más liceos, porque hay un gran incentivo en la educación preescolar y en la educación básica, y luego, como en el medio, en la parte de la enseñanza media, se pierde un poquito de esta educación ambiental que se le da muy fuerte en estos primeros años.
La 18ª Escuela Ambiental de Invierno reunió representantes de instituciones públicas, organizaciones sociales, establecimientos educacionales y especialistas provenientes de distintas regiones del país.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En la etapa final se encuentra el proceso de regularización de títulos de dominio para 21 familias del sector Vicente Pérez Rosales en la comuna de Puerto Octay, luego de una reunión entre la municipalidad y la Jefatura Provincial de Bienes Nacionales en Osorno para revisar el avance de la iniciativa. Se trata de un trámite esperado por más de 20 años por las familias beneficiadas, quienes buscan obtener la propiedad legal de los terrenos que ocupan, lo que les permitirá acceder con mayor facilidad a programas de mejoramiento habitacional y contar con certeza jurídica sobre sus propiedades, así lo indicó la alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda.
Fue un tema que lo abordamos también de la mejor forma en nuestra primera administración. Nosotros como municipalidad también contratamos abogados, sí, nos ganamos un proyecto a través de la SUDEDE para contratar más profesionales, cosa de ir avanzando en algo que era muy importante para todos. Un trabajo que se continuó y agradezco que eso haya sido así. Estamos hablando del Vicente Pérez Rosales, que ya se hizo la mensura, ya está todo en una condición completamente distinta y estamos hablando de enero, febrero.
Tal como afirmó la alcaldesa, la proyección es que durante enero de 2027 los terrenos queden inscritos a nombre de sus propietarios, beneficiando a estas familias del sector Vicente Pérez Rosales tras una larga espera para concretar este trámite. Concesionar el diseño y la construcción del Centro Oncológico Regional para los Lagos es la opción que está analizando el gobierno entre el MINSAL y el MOP para sacar adelante esta iniciativa, considerando la atención en cáncer que requiere la región. Los detalles con Damaris Ubiabre.
Dado que los recursos para el diseño del centro oncológico en la región de los Lagos se encuentran en incertidumbre, pese a que el proyecto había avanzado con los trámites de rentabilidad social, desde el Ministerio de Salud indicaron que están buscando un mecanismo para su construcción. En su visita a Puerto Montt, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, dijo que analizarán, junto al MOP, concesionar esta obra con su diseño y posterior edificación.
Estamos hablando con quien es responsable de llevar adelante los proyectos de concesiones, que es básicamente el Ministerio de Obras Públicas, y por supuesto para eso hay que contar con el financiamiento para poder realizarlo. Dada la particularidad que nosotros enfrentamos de una restricción presupuestaria, la única posibilidad real de sacar adelante una red oncológica, incluyendo el centro de los Lagos, es a través de la concesión, y en eso vamos a estar nosotros detrás.
Además, en su visita a la zona, el subsecretario abordó los avances que han existido en torno a la alerta sanitaria oncológica con la que buscan agilizar atenciones para pacientes que sufren cáncer. La autoridad sostuvo que el 100% de los pacientes detectados en la región han sido al menos contactados para avanzar con su tratamiento.
Referimos a la región de los Lagos, que eran 3 servicios de salud, se hicieron cargo de 1.708 pacientes, a los cuales se les dio certeza respecto de la resolución de su caso quirúrgico o su caso de quimioterapia. La verdad, las cosas que fue un éxito, porque el 100% de los pacientes de estos 1.708 fueron contactados y vinculados.
Recordemos que respecto del centro oncológico, se generó una discusión cuando desde el Consejo Regional se planteó la posibilidad de concesionar la construcción, tomando como ejemplo lo que hoy ocurre con el Hospital de Puerto Varas.
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La recuperación de la masa ganadera y una menor dependencia de la carne importada figuran entre los principales desafíos del sector bovino chileno, de acuerdo al presidente de Fedecarne, Ignacio Pessoín. El dirigente afirmó que Chile redujo su participación productiva durante las últimas décadas, mientras países del Mercosur aumentaron sus existencias de ganado.
Con un tema de rentabilidad, y lo que hemos visto es que otros países donde tiene una relevancia la ganadería importante, ellos han seguido creciendo, no obstante que los últimos 20 años tampoco el negocio ha sido tan rentable para esos sectores, ha habido una política público-privada que ha permitido que se mantengan en el tiempo y que incluso crezcan. Y ahora que los precios se mantienen bastante más estables y hay una proyección de largo plazo, dado que hay un consumo a nivel mundial mucho más potente de esta proteína, ellos proyectan con mayor fuerza el crecimiento.
Actualmente, entre el 65% y el 70% de la carne consumida en el país proviene de importaciones, principalmente desde Brasil, Paraguay y Argentina. La producción local cubre entre el 30% y el 35% de la demanda interna, con cerca de 200.000 toneladas anuales. Bessoín planteó que el crecimiento de la actividad requiere aumentar la retención de vientres y fortalecer la crianza de animales, etapas claves para ampliar la masa bovina en el mediano plazo.
Hoy día se ve que la estabilidad de precios es bastante constante y se presume que esto deberá durar por lo menos un ciclo de unos 3 a 5 años por lo menos. Y eso es un incentivo para que el sector en definitiva también tenga un aliento de que esto sea a largo plazo, sobre todo lo que tenga que ver con retención de vientre, que al final del día ahí está la base de esto. Si en la medida en que nosotros no tengamos más vientre y por ende más ternero, no hay forma de hacer crecer nuestra masa ganadera. Y si ese sector primario, que es la crianza, no es rentable, es muy difícil que esto sea sostenible en el tiempo.
El timonel de Fedecarne reafirmó también que se deben equiparar las exigencias sanitarias y de trazabilidad entre la carne nacional y la importada para mejorar las condiciones de competencia. La reflexión ocurre luego de integrar la delegación que acompañó al presidente de la República, José Antonio Kast, en una gira a Paraguay y Uruguay, orientada al fortalecimiento de los vínculos comerciales y productivos. Seguimos en el plano económico porque, tal como informó la radio, la diversificación de mercados y el desafío de aumentar la participación de productos con mayor valor agregado marcaron el balance que realizó el sector lácteo tras alcanzar exportaciones por 324,2 millones de dólares durante 2025, la cifra más alta registrada por la industria chilena. Según datos del Centro de Información Láctea, con sede operativa en Osorno, los envíos nacionales llegaron a 40 países, impulsados principalmente por la demanda de México, Estados Unidos y Brasil, que se consolidaron como los principales destinos de la oferta exportable chilena. La canasta de exportación estuvo liderada por leche en polvo, leche condensada y quesos. México recuperó el primer lugar entre los compradores internacionales. Se aumentaron 59% el valor de sus importaciones, mientras que Estados Unidos registró un crecimiento del 6%. Brasil, en tanto, exhibió la mayor expansión con un incremento de 130% en sus compras de productos lácteos nacionales. Iturrieta señaló que desde el desafío del sector es aumentar la participación de productos con mayor valor agregado para mejorar los retornos y reducir la exportación de volatilidad de los mercados internacionales.
Parte del crecimiento de los últimos 2 años está explicado mucho por la leche en polvo, un commodity al que hay que asumir el precio internacional sin mucha posibilidad de manejar la rentabilidad. Pero si fuera por el lado del queso, preparados alimenticios infantiles, leche condensada, claro, las noticias serían distintas porque el aumento de volumen vendría acompañado también de un aumento de rentabilidad general para la cadena. Se vienen también las aperturas sanitarias en sectores del Asia y seguir aprovechando la mirada a los países limítrofes, porque por el lado del Mercosur, por ejemplo, nosotros hacemos muy poco negocio.
Agrega que el crecimiento exportador de la industria láctea genera efectos en la economía regional, especialmente en los lagos, al dinamizar de alguna manera una cadena productiva que aporta empleo y actividad en zonas donde la producción lechera tiene una alta relevancia económica.
Gran parte del empleo de la región depende del comercio exterior de algunas de las categorías importantes de Chile, como por ejemplo los salmones y por ahí también la leche. Si bien nosotros en la leche no tenemos, hablando de productos lácteos en general, digamos, en la leche no tenemos los niveles o los volúmenes del salmón, sí tenemos tasas de crecimiento mucho mejores. Por lo tanto, el empleo regional, los ríos, los lagos, que es la zona lechera por excelencia, se ve muy beneficiado con ese mayor volumen de negocios.
El informe del Centro de Información Láctea también mostró avances en la apertura y consolidación de nuevos destinos comerciales. Entre ellos destacan Líbano para leche en polvo, Túnez, Australia, Hong Kong y Marruecos para mantequilla, además de Bangladesh y Egipto para preparados alimenticios infantiles.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un veredicto condenatorio dictó el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Osorno en contra de Álvaro Ignacio Aravena Rosas, declarado culpable por el delito de femicidio consumado de su ex conviviente Gabriela Cáceres Bustamante, joven de 23 años, asesinada a fines de abril de 2024 al interior de un edificio en el centro de la ciudad. Los detalles con Priscila Rupayán.
En la resolución, el tribunal acogió el agravante de ensañamiento, un antecedente que fue destacado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, CERNAMEC, organismo que intervino como querellante en representación de la madre de la víctima. La directora de CERNAMEC en la región de Los Lagos, Francisca Pérez, señaló que este constituye un paso relevante para combatir la impunidad en los delitos de violencia de género, destacando además que el tribunal acogiera el agravante invocada por los querellantes.
Es muy importante y valoramos mucho este veredicto condenatorio por el homicidio consumado de su ex conviviente, porque actuamos nosotras como institución querellante representando a la madre de la víctima, y me parece que es muy destacable también que se haya acogido positivamente por parte del tribunal el agravante de ensañamiento. Bueno, también nuestro compromiso absoluto contra la impunidad en todos los crímenes de violencia de género.
Respecto de las próximas etapas del proceso, Pérez indicó que la lectura de sentencia quedó fijada para el próximo 17 de julio, oportunidad en que se conocerá la pena que deberá cumplir el condenado. La autoridad confirmó que el servicio mantendrá su solicitud de presidio perpetuo calificado, la pena más alta contemplada en la legislación chilena, con el objetivo de que el condenado deba cumplir al menos 40 años de cárcel efectiva antes de optar a cualquier beneficio.
Estamos pidiendo justamente el presidio perpetuo calificado, y esto fundamentalmente con el objetivo de asegurar que el agresor cumpla al menos 40 años de cárcel efectiva, es decir, tal como plantea, que esta pena no se pueda rebajar, digamos. Trata de un delito tan grave, extremo, y que la verdad afecta a las mujeres, que no podemos sino pedir la mayor de las sanciones que está contemplada por la ley. Y esperamos ahí ya poder tener la noticia acerca de esa decisión.
Asimismo, explicó que CERNAMEC continuará representando jurídicamente a la familia de la víctima durante todo el proceso y recordó que tras la entrada en vigencia de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el servicio tiene el mandato de querellarse de oficio en todos los casos de femicidio consumado.
El protocolo relativo a la Ley de Violencia Integral que nos permite y nos mandata ahora a querellarnos como servicio frente a cualquier femicidio consumado. Con los casos que están pendientes, tienen razón, muchos de ellos toman un gran tiempo en todo el proceso y nosotros estamos absolutamente disponibles para la familia de las víctimas, para representarlos jurídicamente y para acompañarlos durante todo este proceso.
Cabe recordar que el crimen ocurre ocurrió la noche del 28 de abril de 2024 en una habitación de un edificio ubicado en calle Manuel Bulnes, en el centro de Osorno. Gabriela Cáceres Bustamante fue encontrada sin vida con múltiples heridas cortantes, mientras que su entonces pareja fue hallada en el mismo lugar con lesiones autoinferidas. Posteriormente fue formalizado por femicidio consumado y permaneció en prisión preventiva durante la investigación. La familia de Gabriela, quien había llegado desde Valparaíso a la ciudad, señaló que la joven mantenía una relación de aproximadamente 9 meses con el ahora condenado y que era víctima de conductas de control y celos. Su hermana relató públicamente que el imputado la vigilaba, la iba a buscar a su lugar de trabajo y limitaba sus relaciones con otras personas, antecedentes que fueron expuestos tras el femicidio. Tras el veredicto condenatorio, solo resta conocer la pena que impondrá el tribunal en la audiencia fijada para el 17 de julio. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, cultura y espectáculo.
Les contamos que la cantata Santa María de Iquique, una de las obras más influyentes de la música chilena del siglo XX, llegará a Osorno en una nueva interpretación del coro de pedagogía en artes de la Universidad de Los Lagos y un ensamble instrumental de músicos invitados. La presentación forma parte de 5 conciertos que recorrió distintos puntos de la región con el propósito de acercar al público una obra que fusiona elementos de la música folclórica, la tradición docta y el formato también de la cantata que relata o para relatar los acontecimientos vinculados a la matanza de la Escuela Santa María de Iquique ocurrida en 1907. Miriam Núñez, directora del Coro de Pedagogía en Artes, quien dirige la presentación, señaló que la presentación justamente responde a un trabajo permanente sobre el montaje de obras de compositores chilenos que en esta oportunidad plantea una temática que trasciende.
Nos pareció atingente hacer esta obra por los tiempos en que estamos viviendo principalmente. Y como dice la publicidad, el afiche, es una historia que se repite siempre, como hemos vivido ahora y otras veces. Así que esa fue nuestra motivación, el tiempo, los tiempos que estamos viviendo.
El concierto se realizará el martes próximo a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural de Osorno con entrada liberada.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Hay 7 grados de temperatura a esta hora en Osorno. Recordemos que estamos en preemergencia ambiental en esta jornada. Probabilidad de precipitaciones, 10%, humedad, 93%, viento a 2 kilómetros por hora. Para mañana domingo, en tanto, se espera una jornada entre nubes y sol. La temperatura máxima será de 16 grados y la mínima será de 4 grados en Osorno. Hasta aquí la revisión de noticias en Radio Grama Vespertino. Muchas gracias por informarse con nosotros. Recuerde que estas y otras noticias están disponibles también a través de biobiochile.cl. Son las 20 horas con 31 minutos. En breve revisamos Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radio Grama fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. Bio Bio Deportes, cobertura total.
comenzamos con el deporte de los puños, el boxeo acá en Osorno, porque se va a revivir el pugilismo profesional el próximo viernes 17 de julio. Esto será a partir de las 21 horas, mediante una inédita cartelera también internacional que es organizada, recordemos, por Látigo Uribe Team. Será en el Estadio Español acá en Osorno a partir de las 21 horas, recordemos, el día viernes 17 de julio. Este es un evento deportivo que va a marcar un presente importante en el sur de nuestro país, acá en la región de Los Lagos. Combate estelar de la noche estará liderado por el pugilista osornino Iván La Pulga Aguilar, una de las principales promesas también del boxeo local. El atleta chileno se medirá contra el boxeador peruano Isaac Herrera en un enfrentamiento pactado a 6 asaltos dentro de la categoría mini mosca. Será, reiteramos, el 17 de julio a las 21 horas en Estadio Español. Vamos a lo nacional porque Audax Italiano venció por 1-0 a Magallanes en San Bernardo, asegurando su paso a los octavos de final de la Copa Chile 2026. Con 12 puntos, quedaron asegurados también en el grupo G, detrás de Deportes Santa Cruz. El único gol fue de Fabián Loyola a los 64 minutos. Palestino también ganó por 3-1, recordemos, a Santa Cruz, pero no logró avanzar. Y bueno, le hablamos un poquito de lo que le habíamos comentado también durante esta semana, porque Ñublense se impuso por 2-1 a O'Higgins en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga con un gol agónico de Geraldino. Calderón abrió el marcador para los Diablos Rojos y Yáñez igualó para los Celestes. La vuelta será este domingo en el Teniente Coquimbo Unido, que lidera la otra semifinal, recordemos.
Bio Bio Deportes, Copa Mundial de Fútbol 2026.
Bueno, se lo adelantábamos también acá en la radio. Inglaterra avanzó a las semifinales del Mundial 2026 al vencer a Noruega por 3-2 en tiempo extra. Esto fue en Miami, partido que se inició a eso de las 5 de la tarde. Judy Bellingham brilló en un partido que comenzó con gol de Andreas para Noruega y el empate también de Bellingham para Inglaterra. Un gol anulado, recordemos. Empujó de alguna manera, o lo empujó a notarse a Haaland, y en tanto también invalidado llevaron al encuentro a la larga. Finalmente el encuentro termina por 3-2 en tiempo extra en Miami. Así, de esta manera ya Noruega venció en este partido. Impecable partido. Inglaterra avanzó a las semifinales del Mundial tras vencer a Noruega por 3-2.
Bio Deportes.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
región. Tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total. La música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Hola, soy el frío y este invierno vengo recargado de lluvias y bajas temperaturas.
Para que el frío no sea un problema, este invierno aporta tu grado de calor a Fundación Las Rosas. Porque tu donación se convierte en horas de calor y bienestar para los más de 2.300 residentes de nuestros 28 hogares. Ya lo sabes, en invierno, dona en fundacionlasrosas.cl. Fundación Las Rosas, amor que trasciende la vida.
¿Andas corto de plata?
Tus joyas de oro te pueden ayudar. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad, en todo Chile.
If God is a woman, the devil is too. Better get down on your knees. I'm gonna pray for you, pray for you. Get down on your knees, pray for you. Heaven and hell have no fury. Better watch what you do. I'm gonna pray for you. Blessed be my haters. I love to hear them talk. I make waves like an alligator. Walk on water through the swamp, through the swamp. I'm gonna walk on water. If God is a woman, the devil is too. Better get down on your knees. I'm gonna pray for you. That fruit off the vine. They say I'm problematic as I turn water into wine, I'm gonna drink that wine. If God is a woman, the devil is too. Better get down on your knees. I'm gonna pray for you, pray for you. Better get down on your knees. I'm gonna pray for you, pray for you.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
sueños que nos despertaron. En los huecos de ruidos sin eco yo me perdí. Y vos hablándome, había vientos y bocas de cielo. Había risas y besos de fuego. Y tus manos, mis ojos miraban. Estaba así, cayéndome.
Como siempre, a través de Bio Bio la radio en esta jornada, estamos a 8 minutos nada más de las 21 horas. El retorno a casa se produce esta hora, probablemente para muchos, otro que quizá con otras actividades también en esta jornada. A ver, quiero contarles que el día lunes, esto es para Purranque, ¿eh? Para la querida comunidad de Purranque, se va a estar desarrollando una labor allí de fumigación en la biblioteca en Purranque, la biblioteca municipal. Y va a permanecer cerrada durante ese trabajo, ¿ya? La biblioteca abrirá el día lunes 13 de julio a contar de las 14 horas. Para quienes deseen asistir, bueno, el lunes abre su puerta ya. Entonces, por fumigación, la biblioteca municipal abrirá sus puertas el día lunes 13 de julio a contar de las 14 horas. Un datito allí para aquellos quienes nos escuchan, nos sintonizan en la comuna de Purranque. Nosotros avanzamos con buena música, con noticias, con información, con sus datos, sus comentarios, su opinión. A esta hora con sus datos también a través del más 56642-217180. Somos Bio Bio, la radio.
She wanna talk late. She wonder if we went the wrong or the long way. I said I'd bring her out to Ever for desserts, but she out here asking all these questions about the entrees. Girl, you not Beyonce, baby, let that paycheck hit. Cause I just wanna be the man that you play that with. I wanna know your home friends and then make that trip. And get a couch big as a doorway and make that fit. Feel Miss Polly side, come on over tonight. You told me you don't know your feelings. Can we focus on mine? I think I'm a I hope that's enough.
Sometimes Sometimes I wonder where the pain goes. I was feeling shitty, but you lift me up, angel. Living in a city where the pretty people change slow. Pot of gold, find you by the rainbow. I don't have an angle, I just wanna see right. Here by my side, build a tribe that can read and write. Hold up, never mind, we got time. I don't need a wife. Or the number fives on the dice, it's the key to life. Yeah.
It's probably sad, gone over tonight. Tony, don't know your feelings. Can we focus on mine? I think I'm a hoo-hoo-hoo-hoo. I hope that's enough.
Ya la nueva versión de la Puigua Cultural de Puyehue. Habíamos estado hablando de algunas actividades durante esta tarde. Bueno, esta noche también, a eso de las 21 horas en la Casa de la Cultura, se desarrolla el cierre, noche de cierre para esta jornada de la Puigua Cultural de Puyehue 2026. La idea es que usted pueda ir a participar allí también con una invitación a disfrutar de todo lo que se tiene, todo lo que se está preparado, y música, cultura, obviamente. Bueno, y a las 21 horas también está se va a transmitir seguramente ahí en la Casa de la Cultura el partido, el encuentro de fútbol en el marco de este Mundial, a las 21 horas de Argentina frente a Suiza. Este partido comienza a las 21 horas, a todo esto, ¿ya? Para que usted pueda participar. También se va a transmitir ahí en el marco del cierre, la noche de cierre de la Puigua Cultural 2026. Es hoy, recordemos, a las 21 horas en la Casa de la Cultura en Puyehue, esto en Entre Lagos particularmente, la Casa de la Cultura. Muy bien, nos preparamos, viene el informador dentro de un ratito acá en la radio.
Yeah. La Radio.
Hola, soy el frío y este invierno.